Drama. Diálogo y algo
sin camino.
Drama.
Al desenlace.
Es el cuerpo.
Tramas.
Yo cada vez que paso por Independencia me río mucho porque hay un barcito que se llama Volvé Sara.
Ah, sí, no lo veo. No te puedo creer. Sí.
Al lado de la Facu.
Ah, no lo veo.
Al lado de Independencia.
Yo 30, estoy en una. Doy clases en un. En una materia de posgrado de la carrera de violencia del posgrado de psicología. Así que vuelvo contenta a la casita de los viejos. Y no me di cuenta que había que en general yo suelo fijarme en los nombres de los bares, sobre todo de esos que están en lugares particulares, como por ejemplo alrededor de la Facultad de Psicología. Pero ese no lo vi, me voy a fijar, le voy a sacar una foto.
Hoy en Tramas. Las dificultades de instalar los temas de género en la agenda mediática. Con Liliana Hendel.
Liliana, si uno hace una especie de punto de partida para esta conversación, o le busca un punto de partida para esta conversación, recorriendo lo que habitualmente y tradicionalmente se dice un currículum, hay ciertas palabras que aparecen en tu ADN, en tu historial, en tu biografía. Defensa de los derechos de las mujeres, palabras que son expresiones potentes, conceptualmente fuertes. Lucha en pos de la igualdad del género. Lucha contra la violencia familiar. Prevención y denuncia de la violencia sexual. Y así podríamos seguir agregando otros términos que seguramente vamos a ir transitando en esta conversación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cada uno de estos términos? O si lo englobamos de una manera más general, ¿de qué hablamos cuando hablamos de periodismo de género?
¿Qué ves cuando me ves? Cuando hablamos de periodismo de género, hablamos de periodismo. Cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, hablamos de derechos humanos. Me parece que hay que poner blanco sobre negro una situación que es una confusión malintencionada, como suelen ser las confusiones ideológicas. Periodismo de género no es periodismo de mujeres para mujeres. Y derechos humanos de las mujeres no es un tema que nos atañe solamente a las mujeres. Hablamos de derechos humanos. Cuando hablamos de violencia de género, una mujer es golpeada, es violada, es asesinada, y eso pasa en una sociedad. Y en esa sociedad convivimos varones, mujeres y la diversidad toda. Entonces, esa violencia nos atañe a todos, del mismo modo que la violencia, la lesbofobia o cualquier otra situación de violencia contra un ser humano debería complicarnos, involucrarnos, importarnos a quienes construimos y vivimos dentro de esta sociedad. Por eso digo, es malintencionado suponer que es un tema de mujeres, ¿no? Del mismo modo que es malintencionado suponer que la maternidad es un tema de mujeres.
Liliana Hendel.
Porque una mujer produce hijos con su cuerpo, pero esos hijos son de la vida, diría el poeta.
Periodista.
Y a la sociedad le importa, o debería importarle, la construcción de ese ciudadano en ciernes. Sin embargo, esta mochila se privatiza y queda sobre los hombros de las mujeres. Entonces me parece que de eso se trata el periodismo, por eso decimos con visión de género, con perspectiva de género. ¿Sabés qué es visión de género? Es el mismo periodismo, por ejemplo, el tsunami, por ejemplo, la inundación, por ejemplo, la bolsa. Y que alguien pueda desagregar, que es una palabra que ahora se utiliza tanto,
sí. ¿Qué
pasa en el mundo específicamente de las mujeres con ese mismo suceso? Porque yo te aseguro que no pasan las mismas cosas.
Cuando decís no pasan las mismas cosas, si habría que, para quien está escuchando este diálogo, ejemplificarlo, ¿con qué caso concreto, con qué caso testigo?
Por ejemplo, Emma Sigotti, que es una historiadora conocida y querida amiga militante feminista, hizo un trabajo donde contaba que en algunos lugares el tema de la ropa que usan las mujeres hizo que las mujeres no pudieran huir de la misma manera del fenómeno, que en verdad era un fenómeno que se describía uh-huh. para todos igual. Las mujeres tenemos un tipo de educación diferenciada del tipo de educación que tienen los varones, y basta con entrar a una juguetería. Vos entras a una juguetería y te das cuenta de qué se espera de una mujer y qué se espera de un varón. Basta con leer un libro de textos de la escuela primaria. No tenemos heroínas, no tenemos guerrilleras, no tenemos mujeres que hayan peleado en la trinchera de la historia, pero no las tenemos en el libro, porque en la historia sí las hubo. Todo eso marca un modo en el que las mujeres nos paramos frente a los sucesos. Entonces, frente a la crisis del 2001, por ejemplo, que nos pegó tanto a todos como sociedad, las mujeres respondíamos de una manera y los varones respondían de otra. Para el valor laburo, para el valor ingreso de dinero, para el varón tiene un sentido y para la mujer tiene otro sentido. Estamos haciendo trazos gruesos, estamos hablando de la sociedad en general, estamos hablando de lo que se espera de vos y de lo que se espera de mí y de lo que se espera de alguien que tiene 18 años o de alguien que tiene 90. En ese esperarse algo podemos desagregar de la noticia. ¿Cómo impactó la crisis en el 2001 sobre el universo de las mujeres que están al frente de sus casas, que tienen niñas y niños a cargo, uh-huh. que en general tienen más de un trabajo, porque trabajan dentro de su casa y trabajan fuera de su casa, solo que dentro de su casa no perciben ningún salario, no le dan ningún premio, no tienen ningún reconocimiento? Y lo peor es que nos dicen que es por amor.
Y eso forma parte de lo que habitualmente se llama estereotipos, porque cuando te escuché mencionar el ejemplo de la juguetería y qué se espera del niño, qué se espera de la niña, qué se espera del hombre, qué se espera de la mujer, inmediatamente asocié interiormente eso con estereotipos, que pareciera que cruza buena parte de la actividad. No sé si contemporáneo únicamente.
No, es histórico.
Es histórico.
Sí, es histórico. Por supuesto que los estereotipos son un ejercicio, yo diría, de una violencia simbólica. Una intenta entrar en un corsé que por ahí te queda como un traje apretado, ¿no? Y lo que sí ha sucedido en este último tiempo con la aparición de la diversidad es que tanto los varones homosexuales como las mujeres lesbianas, empiezan a mostrar que hay ciertos otros modos de vivir la vida.
La licenciada Liliana Gendel ejerció como docente en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Allí llegó a ser jefa de trabajos prácticos de la asignatura Psicohigiene y Salud Mental. Gendel fue también directora de NACER, una institución especializada en psicoprofilaxis, preparación para el parto y la adopción.
Tramas.
Y esto también tiene que ver con la maternidad, con cómo te vestís, con cómo pensás, con cómo te movés, con que cruzaron o las piernas, usaron o el taquito, que eso sería parte del estereotipo, ¿no? Sí, sí. Y muchas mujeres que empiezan a decir, bueno, la maternidad no es mi destino y yo puedo ser definitivamente feliz sin ser madre, algo que hace 100 años no se decía públicamente. Había un destino inexorable y la maternidad era tu camino, y si no había algo, del orden del fracaso. Desnudar esos estereotipos cuando una hace una nota tiene que ver con el periodismo con perspectiva de género. Hoy hubo una nota sobre Padres del Obelisco, no sé si la viste. Sí. Salió en Clarín, la cubrió Canal 13. La nota de Clarín no es mala. Yo me puse en contacto con la periodista. La nota de Clarín no es mala, es incompleta. Y en los temas de género, cuando es incompleta, yo te diría, es imprudente.
Bueno, y hay muchos papás que desde hace años no pueden ver a sus hijos por conflictos de divorcio, conflictos de pareja, cuando los niños pagan los platos rotos porque los padres no saben priorizarlos.
Generalmente vemos propuestas y reclamos de las madres, pero ahora los padres también han salido y estamos en vivo.
Allí en el obelisco, Paula García. Paula.
¿Cómo están? Buen día. Y tal cual, son papás y mamás que en algún momento se separaron de sus parejas y que sus parejas, sean hombres o mujeres, en algún momento decidieron que como pena por este conflicto de pareja no puedan ver a sus hijos. Pero lo terrible es que más allá de la actitud de quienes en algún momento fueron matrimonio, la justicia en este punto no hace demasiado. Te diría que por lo que cuentan acá los padres del obelisco no hacen prácticamente nada.
Los padres del obelisco somos papás, abuelas, mamás, que estamos peleando contra la cobardía de los funcionarios que están sentados en su despacho y no hacen nada. A ellos no les faltan medios, lo que tienen es un miedo, miedo terrible a hacer cumplir la ley. Es una vergüenza que una persona que está a cargo de una función pública, que está a cargo de la justicia, no imparta la justicia y no tienen ninguna razón por hacerlo.
2 de cada 20 divorcios en la Argentina terminan así, con los chicos en el medio como rehenes, con una justicia que no da respuestas y sobre todo con chicos que no pueden disfrutar de la compañía o del papá o de la mamá o de los abuelos, algo tan importante para el crecimiento de ellos. Todos los jueves a las 5 de la tarde, emulando un poco lo que hacen las madres de Plaza de Mayo, ellos vienen aquí y dan una vuelta al obelisco.
Muy bien, Paula, volvemos en un ratito. Muchas gracias.
Hasta luego.
Las 11 de la mañana.
Títulos en TN.
Esa parcialidad lleva a la imprudencia de la empresa que publica eso, del periodista o la periodista que mira parcialmente el acontecimiento y así lo comunica, o porque también en ese relato hay intencionalidades que trascienden a la periodista, al periodista y a la empresa.
Sí, a mí me parece que el feminismo no es un tema de mujeres porque las ideas no están en los genitales. Vos pensás con la cabeza y una tiene ideas. Y de hecho yo comparto, sobre todo en el ámbito del periodismo, con muchos varones, tanto heterosexuales como homosexuales, que se dicen y se presentan como militantes feministas, lo cual nos enorgullece muchísimo. Creo que en este caso es claro que estamos impregnadas e impregnados de la sustancia patriarcal. Y el modo de transmitir esta nota tiene que ver con eso. Realmente no creo que haya habido mala intención de la periodista, y mucho menos de la empresa, para quien esto ha sido una nota de color dentro del...
Claro,
de
por eso te lo planteaba, porque a lo mejor hay algo que supera cualquier análisis del discurso periodístico, que uno le busca la intencionalidad de la empresa, que trata de mirar de esta manera,
No, a mí me parece que en este caso lo que hay es una ideología patriarcal que hace que los problemas se miren de determinada manera y que aquello que tiene que ver con lo denominado ámbito doméstico, como es el ejercicio de la paternidad, maternidad, la vida familiar, se miren con una óptica difícil de desnaturalizar, porque hablamos mucho de lo que es natural, y la verdad, amigo mío, natural no quedó nada.
Liliana Hendel.
Desde que el hombre se puso en pie en los comienzos de la historia, natural ya no es nada, ni cómo comes, ni cómo haces el amor, ni cómo haces tus necesidades, nada es natural, ni cómo parimos.
Periodista.
Basta con hacer un recorrido en el planeta para ver cómo comen, cómo hacen el amor, cómo duermen en diferentes latitudes, para darnos cuenta que aquello que suponemos natural no lo es. Entonces tampoco es el ejercicio de la paternidad o de la maternidad. Me parece que aquí lo que tenemos es un sistema judicial que es perverso, que es corrupto para la mayoría de las cuestiones, pero que en los tribunales de familia se instala con mayor prepotencia esta ideología. Entonces, defiende muy rápidamente, para mi gusto, a un grupo de padres que en su mayoría exigen algo que les corresponde, que es la posibilidad de ver a sus hijos sin que medie ninguna denuncia comprobada de violencia. Porque personalmente creo que cuando hay violencia y cuando hubo abuso, no debe haber revinculación con ese padre. Y la justicia plantea la revinculación. Porque si sos el padre, no importa que lo hayas violado, entonces el niño debe tener algún vínculo con vos como padre. Y yo creo que someter a una víctima al contacto con su victimario en cualquier orden es terrible, pero si se trata de un niño es mucho más terrible, ¿no? Bueno, hablar de esto de este modo, cuando tomamos una nota como podría ser esta, señala la perspectiva con la cual vos la estás mirando. Del mismo modo que cuando haces una nota de política económica, el lugar donde te parás y el conocimiento con que vos estás mirando ese asunto va a dar como resultado una nota sesgada hacia determinado lugar o hacia otro, ¿no?
Ley Nacional de Protección contra la Violencia Familiar número 24.417. Artículo 1. Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. A los efectos de esta ley, se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho. Artículo 4. El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia, las siguientes medidas cautelares. Ordenar la exclusión del autor de la vivienda donde habita el grupo familiar. Prohibir el acceso del autor al domicilio del damnificado, como a los lugares de trabajo o estudio. Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al autor. Decretar provisionalmente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos. El juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo con los antecedentes de la causa.
¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com.
Convengamos, y estoy recapitulando sobre alguno de los varios temas que estás abriendo, porque de hecho, Liliana, estás abriendo temas, que estamos ya ingresados largamente en el siglo XXI. Y dijiste hace un rato los libros escolares. Y también, como un flash, se me cruzaron los libros escolares de mi escuela primaria, por citar un caso personal, pero levemente autorreferencial, donde indudablemente, volviendo a la figura de los estereotipos, ahí había como un entramado de cosas que tenían que ver con el lugar de la mujer, el lugar del hombre, la casa, la familia, el lugar de los hijos. Pero estamos en el siglo XXI, vos que sos un especialista de estos temas, esos libros de hace 40, 50 años atrás, comparados con estos libros, los de hoy, ¿qué tienen de igual y qué tienen de distinto?
El estereotipo se mantiene. Vos sabés que yo trabajo mucho con un grupo de colegas haciendo capacitación es una palabra que no me gusta porque marca cierto nivel de subordinación y jerarquía, pero digamos interrelaciones con colegas periodistas en este tema de la perspectiva de género. Y utilizamos mucho comerciales y gráficas de comerciales, sí, de los años 50, de los años 40, de los años, ¿no? Y yo te aseguro que algunas cosas parece que son las mismas. Incluso fíjate que Atma, en la actualidad, tiene una gráfica que las chicas están divinas, vestidas con una cinturita chiquita, planchando, y que dice arriba: amas de casa eran las de antes.
Uh-huh. Exactamente, remite una estética y un mundo que parece quedó congelado en los 50 o 40.
Absolutamente. Sin embargo, la responsabilidad, la tarea misma, la emocionalidad queda del lado de las mujeres a la hora de pensar en la familia. Cuando uno piensa en la familia, es decir, si un varón no se casó o se casó y no tuvo hijos, nadie diría pobre. En cambio, una mujer que no se casó sigue siendo una solterona, igual que en 1833. Y si no tuvo hijos, es pobre. ¿Qué habrá pasado que no tuvo hijos? ¿No? Hay todavía un fuerte estereotipo que, a pesar de, como vos muy bien decís, hemos avanzado tanto en este nuevo siglo. Sin embargo, fíjate vos lo que pasa con el tema de la sexualidad. Uh-huh. ¿Qué pasa con una mujer que decide vivir libremente su sexualidad y tiene más de una relación a lo largo de su vida? Dije más de una para, mira, fíjate qué
generosamente aplicada.
Qué prolija que estuve. Sin embargo, un varón es un tipo repiela.
Sí.
Y una mina es una puta.
En el 2003, Liliana Hendel recibió del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un reconocimiento por su trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres en los medios de comunicación. En los últimos años, Hendel se desempeñó como periodista abordando las noticias con visión de género en Canal 13 y Telefe.
En estos últimos días me llamó la atención en el portal Rebelión un artículo, este que tengo acá impreso, Feminicidio, un tema urgente de tratar, que da cuenta de un seminario Violencia de Género y Femicidio, realizado en Cartagena de Indias, Colombia, durante el mes de julio, donde se plantearon mecanismos legales para enfrentar la violencia contra las mujeres y prevenir a esas mujeres. Y en este seminario, que ocurrió, reitero, en julio de 2011, recientemente, en Cartagena de Indias, aparecen una serie de datos que quisiera que, antes de entrar a la cuestión legal, que fue la otra cuestión que abriste hace un ratito atrás, compartiéramos. Por ejemplo, en México el 10% de las ultimadas son niñas de 5 años o menos de esa edad. Pero las formas y las causas en ese país del norte no son, son atribuidas a grupos del narcotráfico, crimen organizado y en un porcentaje elevado a la violencia intrafamiliar. Reitero, en radio a veces las cifras son complejas para manejar, pero en México el 10% de las mujeres ultimadas son niñas. En Perú, las mujeres mueren víctimas de sus esposos o compañeros de vida que muchas veces les proporcionan golpes que les ciegan la vida, al tiempo que en El Salvador la muerte proviene de las pandillas y los maridos maltratadores. Y así sigue hablando, y en determinado momento uno se encuentra con algo que, en lo personal, impacta. Me impactó. Magistrados, jueces, fiscales, abogados y defensores de los derechos humanos sugirieron que, este tema, el tema del feminicidio, sea tratado de forma urgente por los gobiernos que poco o nada han hecho para impedir que el machismo prevaleciente en regiones como México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia y Perú tenga como resultado la muerte violenta de su población femenina. ¿La Argentina está en este lugar?
La Argentina está, lamentablemente, está dentro de las estadísticas en un puesto alto. Tenemos cifras, en la Argentina existen muchas ONGs que trabajan con el tema de violencia de género. Después, en todo caso, si querés, vemos la diferencia entre violencia, ¿por qué le decimos violencia de género y no violencia familiar? Uh-huh. O violencia doméstica, como se decía inicialmente. Y como en tantas otras cosas, lamentablemente en la región, pero en particular en la Argentina, no tenemos estadísticas oficiales. No tenemos estadísticas oficiales por muchas cosas. Por ejemplo, en el aborto, las muertes por aborto, no tenemos estadísticas oficiales porque el aborto no es legal, porque muchas mujeres mueren por abortos que siempre son clandestinos, pero que, como vos muy bien sabés, quien tiene la posibilidad de pagar un médico en un consultorio con las condiciones de asepsia, se hace el aborto, se va caminando a su casa y tiene su bebé cuando se le da la gana. En general, este es un tema que mata a jóvenes en edad de reproducirse, pobres, y con no solo pobres en términos de dinero, sino pobres en términos del acceso a la información y a la cultura. En el tema de los femicidios, tampoco hay protocolos adecuados a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, los datos que tenemos son los datos de las ONGs, por ejemplo, la Casa del Encuentro, uh-huh, que es de todos los grupos quien más trabaja con mucha conciencia y perseverancia, tomando los datos de lo que se publica.
Atente. Es decir, que ahí aparece tamizado por el lugar de los medios.
Claro, atente al dato.
Lo que se publica existe, lo que no se publica
no existe. Por lo tanto, esto es una subestadística que nos permite presuponer una sombra de este dato. Uh-huh. Esta estadística, que solo de lo que se publica, quiero repetir, organizada y tenida en cuenta por una ONG que dispone de recursos relativos, porque tampoco es un equipo internacional que sí tiene todos los monitores y los datos todo el tiempo como para chequear, ¿no? Ellos dicen que en este momento la cifra habla de una mujer cada 2 días muerta a manos de su marido, exmarido, novio, exnovio. Uh-huh. Podemos suponer que es una mujer por día y no nos equivocamos.
El feminicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad privada. El concepto feminicidio fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres en Bruselas.
Quiere decir que si en este país matan a una mujer por día con absoluta impunidad, porque el asesino nunca, salvo que sea una situación muy clara y muy obvia, nunca termina pagando una condena, estamos frente a una situación donde los femicidios en la Argentina son una estadística alta y estamos igual que en esta región y que en estos países que vos estabas leyendo, a los cuales no nos gustaría parecernos por esto. Cuando uno habla de Ciudad Juárez, por ejemplo, famosa por los crímenes de las mujeres, piensa que eso está tan lejos y que solo pasa con los narcotraficantes y que solo pasa con las mujeres que se prostituyen. No es así. No es así. La violencia de género se ejerce sobre la mujer por su sola condición de ser mujer. Y la ejerce un varón que siente que esa mujer es de su propiedad, que le pertenece, tanto le pertenece, que puede quitarle la vida cuando se le dé la gana. ¿Y qué dicen los jueces? Porque no podemos hablar de esto sin hablar de la justicia.
Se puso celoso. No se pudo controlar. Ella lo provocó. Ella le dijo que se quería separar y él, imagínate, enloqueció.
Como si los varones fueran una especie de tsunami interno que frente a cualquier toque de una mujer generalmente malintencionada,
por supuesto,
merece la pena capital, es decir, que la maten.
Ella se ha cansado.
Hoy en Tramas, Liliana Hendel.
Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
Tramas.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Seguir reírte hasta de ti, ver
Escribinos a tramasradio@gmail.com.